to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía en la de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestros invitados. Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Muy bien, Egunon.
Bien, para los politólogos esto es una...
No sé, yo ya procuro no ver ni la tele.
Así que estamos bien. Chuscan Conterón, ¿cómo estás, Chuscan? Y Sebas García, ¿qué tal, Sebas?
Oso.
Bueno, vamos a hablar, genial, cuéntanos, ¿qué es lo que los oyentes tienen que hacer?
Bueno, hoy supongo que se imaginarán también cuáles van a ser los temas, así que pueden ir dándole una reflexión a la actualidad del día. Estaba hablando Pedro Sánchez, por cierto, así que...
Sí, ahora voy a empezar ya con el titular que ha dado.
Que ha dejado titulares potentes porque redobla la apuesta, pero nos pueden escribir, si quieren, al 688-88-77-88.
Bueno, pues Sánchez, sí, efectivamente, ha empezado diciendo: nuestra posición se resume en cuatro palabras. No a la guerra. ¿No? Así que recuperamos viejos mensajes. Pero bueno, la verdad es que uno está perplejo. Yo estoy, como todo el mundo me imagino, por Estados Unidos e Israel, que han intensificado además los ataques contra Irán. Teherán los está lanzando porque quiere implicar a todo el mundo, sobre todo Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, etcétera, ¿no? Implicarles también en el desastre para que luego presionen a Estados Unidos. Esto es una evidencia, ¿no? Y lo cierto es que nos encontramos con que, bueno, ahora mismo estamos... Porque aquí yo decía esta mañana que aquí no es cuestión de elegir los bandos en Estados Unidos por un lado o Teherán por el otro. Aquí estamos hablando de o elegimos la ley o elegimos la fuerza, ¿no? Yo no sé si estáis de acuerdo en ese planteamiento. A ver.
A ver quién comienza aquí. ¿Quién coge el pelo de Miura? Bueno, vamos, a mí me parece que nos está pasando como que sales a la calle un día tranquilamente y te encuentras con un perro rabioso en la calle. Y ¿qué haces con un perro rabioso? Le enfrentas, te enfrentas a él, le rodeas, le tratas de avanzar. Yo creo que el perro rabioso sabemos todos quién es. Bueno, los perros rabiosos, quienes son, más o menos los identificamos fácilmente. La complicación es qué respuesta tomamos ante esa situación, ¿no? Eso es lo que la verdadera dificultad. A mí me parece que desde el punto hay que distinguir, bueno, se pueden distinguir si queremos por hablar algo, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico, evidentemente los culpables de esta situación en este momento pues son Trump y Netanyahu y los talibanes de Irán. Pero a mí me parece que el tema es qué respuesta tomamos. Desde el punto de vista ético y jurídico es relativamente sencillo. Lo veo más complicado desde el punto de vista diplomático. ¿Cómo responder los europeos o los ciudadanos, más o menos, que queremos un país más ético y más honesto, cómo responder a una situación de un perro rabioso que se nos aparece de repente en nuestra calle, ¿no? La diplomacia, yo creo que, así como estoy totalmente de acuerdo con la postura de Sánchez de no a la guerra, estoy totalmente de acuerdo con Sánchez que desde el punto de vista ético y desde el punto de vista jurídico tiene toda la razón, tengo mis dudas, ¿no? Tampoco tengo criterios desde el punto de vista diplomático. ¿Cómo tratar esta situación? Yo no sé si estamos acertando o no.
Pues con Donald Trump es muy difícil, ¿eh?
¿Eh?
Con Donald Trump es muy difícil acertar, ¿eh?
Claro, que es muy difícil.
No, lo digo porque como no le digas lo que él quiere oír,
Ya,
estás condenado.
Claro,
¿qué hay que hacer? ¿No? ¿Someterte a sus designios?
No, Coldo, es la dificultad del tema.
Es lo que ha hecho Alemania, por ejemplo. Merz callado ayer como una...
Pues bueno, es lo que ha estado haciendo España hasta ayer a la tarde.
Hasta ayer por la tarde, sí.
Callado, o sea que tampoco...
Callados.
Ahí está la dificultad también con nosotros como tertulianos.
Sí, sí, no, que yo comprendo que si alguien, por ejemplo, tiene su negocio dependiendo del comercio en Estados Unidos, hoy estará preocupado.
No solamente por el negocio, sino por dar un juicio ético sobre esa situación.
Sí, sí.
Desde el punto de vista jurídico y ético es fácil, desde el punto de vista político y diplomático...
No es fácil. No, yo sé que no es fácil.
Seguro que no.
Ah, vaya.
Vamos a correr si os parece los micrófonos.
Esto aquí podríamos generar ahora mismo todo un segmento victimista durante los próximos 15 minutos sobre cómo han tratado de silenciar nuestras opiniones, ¿eh?
Sí, será eso, sí.
Vamos ahora...
sí. Vamos a darle voz a Chusca.
Eso, ahora ya sí, ¿verdad? Se impone la libertad y se pueden emitir opiniones con todos los micrófonos.
Bueno, me alegro que haya vuelto la legalidad.
Ha vuelto la democracia.
A este estudio. No, yo creo que estoy con Salva, ¿no? Yo tengo, perdón, con Sebas. Yo entiendo perfectamente la reacción que tuvo el gobierno español a la hora de plantarse ante la agresión estadounidense en Irán, ¿no? Pero efectivamente, el primer golpe que te da este tipo de cuestiones, donde efectivamente lo ético y lo moral, en este caso del gobierno español, prevalece sobre intereses económicos, bélicos, políticos, religiosos, no sé, en fin, todo eso que se le achaca, que hay que atacar o que hay que quitar o arrasar en Irán, pues hay un segundo momento que hay que detenerse a pensar, ¿no? Y es, ¿somos conscientes de que enfrentarnos en este caso, como decía Sebas, al perro rabioso, es políticamente correcto o económicamente correcto o socialmente correcto a la hora de plantarse con tus socios de Europa, que ves que están reculando y todos que al principio un poco calladitos, pero luego han vuelto al redil y han ido a la Casa Blanca inmediatamente a decirle que sí, aunque luego salen a la calle y dicen otra cosita? Por ejemplo, el canciller alemán, ¿no?, que le dijo a todo que sí a Trump mientras hablaba a Trump sobre, en este caso, sobre España, ¿no? Y cuando salió dijo que no tiene que enfrentarse a España, tiene que enfrentarse a Europa. Pero él se cayó cuando estaba allí. O sea, un señor con miedo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Con miedo a la respuesta de Trump. Entonces, a mí lo que me preocupa, efectivamente, es la respuesta diplomática. Es decir, no habría que haberse pensado dos minutos antes de responder, ¿no?, lo que nos decían antes, ¿no? No contestes en la primera vez que te vienen y te empujan, ¿no? Quédate a pensar, igual ha sido sin querer, ¿no? Entonces, quédate un poquito, piénsalo dos veces antes de responder. Yo creo que aquí, en este caso, me parece que efectivamente habría que haber pensado dos minutos antes de responder de una forma tan cruda y ser el único. Pero claro, aquí el asunto es que eres el único que se ha plantado ante Trump, que además vienes ya señalado porque no has puesto el 5% de tu dinero en armamento americano, ¿no?
Menos mal.
Sí, menos mal, claro, porque lo gastan ellos para todo, ¿no?
No, es que de eso es otra película que habrá que hablar. Yo a algunos que se les llena la boca con eso, digo, un momentito, claro. ¿Y dónde cortas?
Claro.
Es un 3% del PIB, no te quiero ni contar los recortes que hay que hacer, ¿eh? Pero bueno, sí. Y para comprarle armas al señor este.
A este señor, claro, que es lo que está haciendo, ¿no? Efectivamente, estas guerras siempre le viene bien. Pero a mí, efectivamente, partimos de la base de que esta, para mí, es una guerra ilegal, porque no está ni anunciada ni siquiera en su propio Parlamento
de Estados Unidos, su
Congreso, no siquiera, y tiene obligación por Constitución de haberlo anunciado, y no lo ha hecho. O sea, ya partiendo desde ahí, desde lo local a lo mundial, ¿no?, que no se ha planteado en ningún momento ningún derecho internacional. Se ha saltado el derecho internacional Trump, por donde le ha dado la gana, como ha hecho hasta ahora siempre, ¿no?, castigando a todo el mundo con aranceles, con problemas, en fin, con todo, ¿no? Entonces, sí, pero yo estoy, como Sebas, preocupadísimo, porque efectivamente no sé en qué va a derivar todo esto, ¿no? Y sobre todo, cuando te quedas aislado en este momento políticamente, porque nadie se arrima a tus teorías, ¿no?
No, y sobre todo, yo creo que para empezar, el conflicto que estamos viendo allí, ¿no?, yo creo que a todos y a todas se nos escapa todas las variables y todas las cuestiones que puedan estar sucediendo allí, todos los países y todos los territorios que están implicados, cómo el ataque de Estados Unidos es aprovechado por otros países, véase Israel, para seguir invadiendo también otros territorios, etcétera. O sea que al final, como dice el refrán, agua revuelta, ¿no?, ganancia de pescadores. En ese caos, pues surge efectivamente el mensaje este de no a la guerra, ¿no?, que efectivamente es el titular. Pero claro, tenemos que quedarnos con un detalle súper importante, que España no es un país que está en el Polo Norte, que no tiene ningún tipo de importancia geoestratégica, digamos, a nivel territorial. Claro, tenemos que tener en cuenta que el conflicto ha venido, por lo que yo he podido, ¿no? Ayer leí a la noche en prensa, ¿no? Que al parecer el conflicto ha venido porque el gobierno de España se ha negado a que el gobierno estadounidense utilice las bases, ¿no? Las bases que tiene en España, digamos, como punto intermedio para poder llevar allí aviones, armamento, etcétera, ¿no? Eso es al parecer la cuestión que debe estar detrás, esa fricción entre te voy a dejar usar las bases que tienes en España, que efectivamente son para Estados Unidos súper súper importantes, porque al final es el punto intermedio a nivel geográfico, ¿no? Entre Estados Unidos y Oriente Medio Próximo, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí vienen más los
Sí, pero a ver, ocurre, tiros. Pero ocurre una cosa aún ahí. Aun siendo eso, que no es lo único, porque Trump ayer sacó el 5% también a pasear y demás.
Sí, sí, por eso, que ya se junta todo.
Sacó de todo. Primero, hay un convenio para la utilización de las bases militares. Y segundo, en ese convenio se indica que no se puede hacer actuaciones ilegales. Y una guerra, como esta, es una guerra ilegal. No hay una cobertura internacional, no hay una cobertura de Naciones Unidas. Es un hecho unilateral. Por lo tanto, tienes que decir, oye, desde mi territorio, yo no quiero que se colabore a una guerra ilegal.
Ni siquiera hay cobertura de la Junta de la Paz.
No, de nada.
De esa de los $1,000 millones para ser socio.
No hay nada. Es una cosa que han hecho, entre Netanyahu, no sé si Epstein y Donald Trump.
Sí, bueno, que luego habrá también, como siempre, intereses.
A ver, Chusca, me miras así.
¿Eso es porque has metido a Einstein?
Sí, ha metido a Einstein.
Pues he metido a Epstein por una sencilla razón. No, pero he metido por
una sencilla. Hay muchos intereses detrás.
Le he metido por mucha sencilla razón. Epstein, por todo lo que también hemos ido conociendo, muchos le apuntan como agente del Mossad y hacía muchas relaciones con el Mossad. ¿Hasta qué punto muchos de los papeles que no están apareciendo en Estados Unidos están en otras manos? Nunca se sabe, porque es que Donald Trump, oye, ha abandonado a su país, ¿eh?
Abandonado, y no sé si abandonó a su país, porque su país no lo abandonó a él para seguramente.
Ya veremos a ver las consecuencias que tiene todo eso para él.
Es complicado.
Ya veremos. Ayer ya estaba diciendo que no le importan las encuestas. Las encuestas, ni le va a importar la democracia, ni le va a importar nada, porque yo estoy convencido de que su objetivo es intentar saltarse las elecciones. Las de medio mandato.
Y probablemente las otras.
Y sí, todas las que pueda.
¿Tanto como eso?
Sí.
Sí, yo también.
A ver, es un señor que ha pegado, que alentó un golpe de Estado y ha salido de indemne. Y ha indultado a todos. A todos los que estaban implicados. ¿Qué quieres que te diga?
Un golpe de Estado que le quitó el poder.
No, quieras. No.
Perdió las elecciones y...
Sí, pero él alentó un golpe de Estado.
Pero bueno, no lo ganó.
Hombre, tampoco lo ganó Tejero.
Aumentemos.
De todas maneras,
cuando reclamamos mayor protagonismo a la línea diplomática, no quisiera que se interpretara como que estamos a favor de Trump. A lo mejor lo único que estoy diciendo es que cuál hay que armar mejor la respuesta dada a Trump.
Es que imposible, Sebas. Es imposible.
O sea, tú crees
con Donald Trump.
Contrario con cualquiera.
A ver. ¿Tú has escuchado los discursos de Trump? De verdad, tú escuchas los discursos simplemente cómo va hilando las frases.
Es de frenopatía.
Parece que está hablando para imbéciles.
Yo creo que eso no se puede aceptar, Cordo.
Escucha un discurso, es que te mueres, es que te da una cosa y dices,
a lo largo de la historia, como todo ha habido figuras similares. Hitler fue una figura similar y Europa y el mundo supo responderle.
Yo, por lo menos en el caso...
Supo responderle después de muchos años.
Sí,
claro. Puede darle premios.
Bien.
Y 20 millones de muertos.
Claro que sí, que sí. No, sí.
Y una Europa destrozada.
Sí. Y Stalin, quiero decirte que no es la primera figura anómala.
No, y por desgracia no será la última.
No, el problema es la posición, yo creo, por un lado de la Unión Europea y de países de la Unión Europea, a veces España, que se está viendo que frente a Estados Unidos y frente al poder que le queda a Estados Unidos no tienen absolutamente nada que hacer, y que si te plantas o le planteas que por ahí no vas... Porque efectivamente, por motivos éticos y porque es una guerra ilegal, porque es un ataque totalmente injustificado, y ya hemos visto de esos muchos, ¿no? Y estamos viendo, por otro lado, que el orden internacional y todas las organizaciones internacionales, pues véase Naciones Unidas, la ONU, etcétera, 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 y todos los convenios que hay firmados, pues que de unos años para aquí
es que no valen nada, son papel mojado. Ni están ni se les espera a esos organismos, a esas organizaciones.
Mira, a mí tan grave como lo de Irán me parece el caso de Israel. El caso de Israel me parece tan grave como el de Irán. Israel lleva 40 o 50 años haciendo lo que da la puñetera gana, hace las guerras que quiere, destruye a quien quiere, mata a quien quiere, y el mundo no ha reaccionado. El mundo no ha reaccionado. No ha reaccionado suficientemente como para frenar a Israel.
Pero la culpa es del mundo.
Es del mundo
que no reacciona también.
Claro, claro. Eso es lo que planteo yo. Eso es lo que estoy planteando. A mí lo que me cuestiona esta situación es que Europa y nosotros qué tenemos que hacer para hacer un discurso constructivo para solucionar.
Pues desde luego no bailarles el agua.
Igual es hora precisamente, Sebar, de plantarse y de ejercer nuestra soberanía como Estado.
Sí, sí.
Pero claro, ojo. Eso hay que explicar a la gente que va a tener unas consecuencias.
Lógicamente.
Porque la guerra no es solo que te tiren cuatro bombas o cuatro misiles o con tres drones que te bombarden. No, no. La guerra también hoy en día es económica, claro. Y es, por supuesto, digital. Claro, claro. Puede haber ciberataques en estos días,
claro.
A grandes empresas españolas o a instituciones del Estado o instituciones autonómicas.
¿Quién ha cometido ahora, en los últimos tiempos, en los últimos meses? ¿Quién ha realizado los mayores ataques económicos a la Unión Europea y a las empresas españolas o a las empresas europeas o a las empresas vascas?
Pues creo que Rusia no, desde luego.
Claro, pero... Ha sido Estados Unidos, con sus aranceles, con la incertidumbre económica y demás. Su ataque a Irán tiene consecuencias. Irán se defiende. Irán se defiende, lo mismo que se decía que hace Israel, ¿no?
Cuando, es un Estado soberano también.
Irán se defiende. ¿Qué hace? Cerrar lo que puede, el estrecho de Hormuz. ¿Qué ocurre? Eso va a tener consecuencias. Hoy venía, 76% va a subir, por cierto, el gas y el petróleo. Que ahora voy a hablar luego de los sinvergüenzas que tenemos alrededor. Que suben el precio de la gasolina hoy, cuando la gasolina de hoy es el petróleo que compraron hace un año.
Eso ha pasado siempre.
Es hace un año, ¿eh? Hace un año. Bueno, y de ayer, eso no se denuncia tampoco, esos sinvergüenzas que tenemos aquí.
Y ayer a la tarde los medios de comunicación alentando a la gente de que ir a echar gasolina esta tarde porque mañana ya va
porque
a costar 20 euros.
Hay medios de comunicación que son idiotas del culo también. Que me van por, es que, chuscan, es verdad. Hay medios de comunicación que están simplemente a la que salta.
Veremos a la gente comprando papel higiénico, o sea, esta tarde.
No, yo no quiero ser ejemplo de nada y me equivocaré muchísimas veces, pero hombre, por lo menos un poco de dignidad hay que tener. Un poco de dignidad, creo yo. Bueno,
yo de todas las maneras creo que hacer bailar el plato a Trump o bailar el plato a Netanyahu nos deshumaniza a todo el mundo, ¿eh? A toda Europa. Nosotros, o sea, ser espectadores de la situación de Gaza y quedarnos yendo a la vida normal que hacemos sin asumir las consecuencias de ese acontecimiento, pues eso nos deshumaniza.
Bueno, afortunadamente hubo bastante movimiento, ¿no? ¿no? No podemos compararlo con el que ha habido con Irán, por ejemplo, porque efectivamente a la mayor parte de la población occidental el sistema político iraní, el teocrático, francamente nos queda bastante lejos, y no solo lejos físicamente, que es lejos moralmente y éticamente, sí, etcétera, ¿no? Entonces, yo desde luego me alegro mucho que ese sistema político desaparezca. No de esta manera, evidentemente, ¿no? Tendría que haber sido de otra manera, es decir, políticamente, con elecciones y porque el pueblo en este caso se hubiera levantado, si hubiera podido, que también es otra canción, ¿no? Yo desconozco cómo está la política local, pero por las informaciones que hemos tenido, es una política o un sistema absolutamente represivo, ¿no? Y represor, ¿no?
¿Y el Netanyahu?
También, pero en Netanyahu, en Israel hay...
En Israel
hay elecciones.
Sí, pero...
Bueno, hay elecciones.
Y en Estados Unidos también.
Nos lo tragamos.
Pues por eso estamos como estamos
y,
en este caso,
y
el, ¿no?
Y la respuesta de Trump a Venezuela... Es tan abominable como Irán. Y nos lo tragamos. Es más, hacemos acuerdos con ellos.
Bueno, se lo han tragado los venezolanos que se han quedado. Se ha quedado el mismo gobierno, excepto Nicolás Maduro. También que nos lo expliquen un poco. Porque eso necesitamos una explicación mucho más seria que la que podamos hacer a nosotros. Porque para mí es absolutamente incomprensible hablar de democratizar un país y durante años diciendo, acusando a Venezuela de chavistas y no sé qué, comunistas y tal y cual, y luego que luego lo solucionas solo llevándote al presidente, pero dejando a la vicepresidenta y a todo el resto del gobierno, el presidente del parlamento, etcétera, etcétera. O sea, toda la estructura que ya existía. Y eso ya se ha restablecido la democracia en Venezuela. Con humillación. Es lo que me gustaría saber cuál es su planteamiento, ¿no?
Con la humillación adicional de que viene Trump y dice, no, pongo una vicepresidenta, pero el que va a gobernar eso voy a ser yo.
Voy a haceros una pregunta.
Sea con trampa, ¿vale?
De todas las guerras que ha habido en los últimos tiempos, porque aquí los presidentes estadounidenses no se libra ninguno, ninguno se libra, ninguno. Ni Obama, ni Clinton, ni nadie. ¿Me queréis decir en qué guerra, una vez que ha entrado en un país, ese país se ha democratizado y ha cambiado?
Nunca. ¿O ha ido a peor?
No, decidme.
No recuerdo Panamá. ¿Cómo está ahora? Creo que está democrático. Pero, Panamá entraron a saco.
No, pero me estás hablando ya de hace. Te estoy hablando de los últimos tiempos, ¿eh?
Bueno, esos son últimos tiempos, los he vivido yo.
Vale. Pero te digo,
Puede deslindar siempre de responsabilidad de esos países, porque en Afganistán estaban los talibanes y cuando se marcharon los talibanes.
No, se quedaron. Se les dejó a los talibanes después de 20 años de guerra. No solamente
había
eso,
que eliminarlos.
Tú entras en Irak y en Irak, ¿qué haces? Dejas ahora un terrorista al frente del país. Entras en Libia y ¿qué haces? Un país que es un estado fallido con dos gobiernos.
¿Tiene que ser policía global o no tiene que ser policía global?
No,
esa es la pregunta.
No, es que no hay que ser policía global.
Bueno, pues entonces habrá que aceptar que
el derecho internacional no te lo permite.
No lo permite, efectivamente. Entonces, muchos regímenes que no van a ser democráticos.
Claro, porque
¿por qué? Bueno, pues
si eres policía global, si eres policía global y crees que Irán, que es financiador del terrorismo de Hezbollah, de Hamas, etcétera, por ejemplo, y que maltrata
porque es muy fácil deslindar a esas poblaciones de países
y también vulnera los derechos humanos.
No tuvieran ningún tipo de
¿qué hacemos con Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait y demás?
Pero es que
vamos a por ellos también, mañana.
Si te has dado cuenta que en el debate, en esta mesa, hasta este momento no hemos hablado de que Trump había atacado Irán para democratizar el país. Y para salvar a las mujeres iraníes.
No está, de hecho,
ya lo dejó claro que
en la lista de objetivos publicada en el día de ayer no está la democratización
del país. Es que es evidentemente falso. Es decir, es otras cuestiones, probablemente por un lado instigado por Israel, puede ser, pues también esa teoría existe, instigado por Israel para defender, como siempre Israel, defender sus fronteras porque siempre se siente atacado por los de alrededor, ¿no? Y sobre todo por los países árabes. Vale, entonces le instiga a Israel, le calienta la cabeza al Trump, que no hace falta mucho ejercicio por lo que se ve, le calienta lo suficiente para que se meta en la guerra. En esas estamos. Entonces, no estamos en democratizar países de al lado, no en mejorar los países de al lado. Eso no ha estado nunca Estados Unidos. No está el actual presidente. Y es evidente que no han estado los anteriores, ¿eh? Pero sí, si ponemos un ejemplo, efectivamente, cuando ha entrado en guerra Estados Unidos directamente o cuando ha entrado Estados Unidos por detrás, por ejemplo, Chile, por ejemplo, Argentina, ¿eh? Cuando entraron los militares a saco, apoyados por la CIA. ¿Eh? Y eso es historia, me lo estoy inventando yo. Y esa gente, y esas instigaciones de golpistas por parte del gobierno estadounidense es histórico, tanto con militares estadounidenses en ese país como agentes de la CIA también calentando la cabeza y calentando a los militares de cada país, militares golpistas calentando esa cabeza, ¿no? A mí me parece que tenemos que valorar que esto simplemente es otro golpe de Estado y yo creo que es económico. Por una parte, probablemente Israel político, para defenderse, ¿no? Para esa autodefensa que siempre dice, que habla de ella. Pero en cuanto a Estados Unidos y conociendo hasta cómo ha actuado hasta el momento Donald Trump, por intereses económicos, vender más armas y quedarse con el petróleo iraní.
Bueno, y si no te quedas con el petróleo iraní, por lo menos bloqueas que el petróleo no le llegue a China. Bueno. No, es que la jugada
si no
es...
llega a China, te tienen que comprar a ti
claro,
más.
Es que la jugada,
o sea,
es dinero. La jugada es geopolítica, con el estratégica con y económica. El ruso. Bueno, sí. Hacemos un paréntesis y continuamos.
O sea, joder, está caliente.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
Beatriz Aretoa de Muskis inicia su nueva temporada de teatro en marzo. El traje con Joseba Paolaza y Asier Ormaza.
El dilema del corcho, un thriller de enredo con Pacho Tellería y Ramón Barea. El lenguaje de las flores y cómo ligar en clave de humor. Y Neura, una comedia neurótica festiva. Abónate a las 4 y obtendrás un gran descuento. Somos cultura, somos diversión. Somos Meachari Aretoa de Muskis.
Andalucía. Si nuestras calles son divinas, nuestra tierra un tesoro, nuestra gente y nuestra cultura un milagro, y nuestro comer bendito, nuestro trato es sagrado. A nuestro turismo le pedimos que firme con el alma lo que nosotros ofrecemos de corazón, de Andalucía Andil, o lo que es lo mismo, el trato andaluz. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendia.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del gobierno con ayuda de 100 euros, al que te puedes acoger hasta los 16 años, para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
No hay que esperar hasta abril para gestionar la regularización masiva. La abogada Beverly Cruz dispone de todas las herramientas necesarias para que este trámite resulte sencillo, seguro y con la profesionalidad de siempre. Más información en Beverly Cruz, abogada en Autonomía 40 Bilbao, junto al BM 653-1498-17.
Si estás pensando en FP o bachillerato, este sábado 7 de marzo ven a la jornada de puertas abiertas del Centro San Viator en Sopuerta. Descubre FP básica, ciclos formativos y bachillerato. Charla con profes y visita a las instalaciones. Tu futuro empieza con una buena elección. Este sábado 7 de marzo de 10 a 3 en San Viator Sopuerta. ¡Te esperamos!
Mendiguren y Ugarte, comercialización de productos de acero de primera calidad en Loiu desde 1957. Mendiguren y Ugarte participa en las obras más importantes que mejoran nuestra calidad de vida. Almacén de referencia en productos de acero en Vizcaya, en el polígono Larrondo de Loiu. Mendiguren y Ugarte.com.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. ¿Qué dicen los oyentes, Beñat?
Bueno, muchas cosas. Hoy realmente es uno de esos días en que no vamos a poder abarcar todos los mensajes por los tantísimos que han entrado. Vamos a ir poco a poco con ellos. Por aquí nos dicen, Egunon, apoyo a Sánchez. No quiero pensar si en este momento estuviera gobernando la derecha. También enfrentarse al perro rabioso. Entonces, cuando veamos algo mal en la calle, veas una agresión a una mujer, también es mejor pensarlo y ver cómo actúan los de al lado. Lo que está mal y hay que decirlo y actuar, porque si no lo hacemos, somos como ellos. Bullying, ¿acaso no son también culpables los que miran y callan? Otro que dice, la postura de Sánchez es la idónea. Si Irán ataca a los países desde donde ha recibido el ataque, Estados Unidos está muy lejos y quienes recibirán los posibles ataques serían los países europeos. Debemos protegernos, recordar el 11M. El salvador del mundo le está diciendo a sus socios, o matan conmigo o me los como también. Hay una Unión Europea, eres víctima o cómplice. Ahí la duda. También dicen, ya sabe que tiene que tener el permiso del Congreso, pero como se pasa por el arco del triunfo al Congreso. También en este caso dice, es muy de admirar la valentía de Sánchez y en caso contrario, ¿dónde están los valores en los que nos han educado y seguimos educando, no? ¿O es mejor hacer al perro rabioso? Flipo con los comentarios. Guerra ilegal.
El perro rabioso pues, ¿no? ha profundizado, ¿eh?
Y las de Bush, padre e hijo, y las de Obama, es que vaya argumento. En abril de 1986, el gobierno español, presidido por Felipe González, denegó el permiso de sobrevuelo y el uso de bases españolas como Rota y Morón a los aviones estadounidenses que se dirigían a bombardear Libia, operación El Dorado Canyon. También por aquí, pegamos un golpecito, pues... Lamentable que en la Unión Europea haya países que apoyen a Estados Unidos para cuando justicia para los que no respetan las normas internacionales, cometen genocidios y contaminan el planeta con armamento. ¿Dónde están los jueces, abogados, Greenpeace? También dicen no a la guerra ni al matonismo. Efectivamente, en Coldo es hora de tener dignidad y hacernos respetar como país soberano y la balanza comercial entre Estados Unidos y España es más favorable para ellos. Si mañana decimos, por ejemplo, cancelar todas las suscripciones en Netflix, ya verás qué tirón de orejas le pegarían al imbécil de Trump y así con otros tantos. Panamá actualmente dice está fatal. Otro dice, ¿qué países pueden disponer de armas nucleares? ¿A quién hay que pedir permiso? ¿Para qué permitieron montar las bases americanas en España para repartir globos y caramelos? El comercio de petróleo queda bloqueado por la guerra. No pasa nada, Estados Unidos nos venderá el que expolia a Venezuela. Trump tonto no es. O también, ojo, que están bombardeando centrales nucleares de Irán y alguna ha sufrido daños. ¿Quieren echar una bomba atómica sin echarla? Es que hay muchísimos más, ¿eh?
Y bueno, sí, pues eso es lo que hay, ¿no?
Es que
bueno,
hay una pincelada.
Sí, bueno, Sánchez, que aparte de decir no a la guerra, dice que es ingenuo el pensar el que hay que hacer un seguidismo servil y esto, o sea, que ese planteamiento, que es lo que ahora mismo hay. A mí el gran problema de las guerras es que al final estamos hablando de que hay vidas que se pierden en Irán, en Israel, en Arabia, en todos los sitios, ¿no? Y que no tiene ningún sentido. Y que los intereses puestos sobre la mesa sean económicos y espurios en muchos casos, me parece terrible.
Es que básicamente esos son los intereses, ¿no? Económicos.
Sí, fundamentalmente económicos, sí.
Siempre es el dinero.
La geoestrategia de Israel también, ¿no? Israel que quiere la tierra de Israel, la gran tierra de Israel. Y Irán es uno de sus enemigos, porque hay que recordar que también está atacando el Líbano, ¿eh? Está atacando al Líbano, está atacando a Beirut, está echando bombas en Beirut. O sea que...
Israel lleva haciendo esto 50 años.
Toda la vida. Israel lleva haciendo
esto. Con la anuencia de todo el mundo.
Sí. Yo no sé qué. Tú antes preguntabas, yo tampoco sé exactamente qué es lo que tiene Israel para sujetarle a todo el mundo por donde duele.
No, pues Israel yo creo que lo que tiene es Estados Unidos detrás. Sin Estados Unidos e Israel no sería...
El sionismo es verdad que tiene una capacidad enorme de control. Control sobre el gobierno de Estados Unidos.
Tiene el control es de las perras de Estados Unidos.
No, tiene el control de todo, tiene el control. Es bobada. Ahora fíjate lo que está pasando con Argentina, que esto suele recordar, chuscas. Claro, si es que la Patagonia, según todo lo que llega allí, se lo están vendiendo...
Todos los chinos.
Y a Israel.
Yo cuando he estado, se lo he contado ya varias veces, pero cuando efectivamente en Argentina, cuando aparece un asiático por la calle, dicen, ahí viene un jefe, ¿no?
Claro, ahí viene un dueño.
Sí.
Es un dueño. Bueno, pues esta es una de las realidades que hay. Bueno, vamos a ver si no sé.
Lo peor de todo, Coldo, es que hoy por la mañana seguramente oiremos a distintos políticos y políticas españoles. Pues en vez de defender la soberanía de España como Estado y la dignidad de España como Estado soberano, precisamente, pues veremos seguramente decir chorradas como cuando lo de Venezuela, ¿no? Que a ver si viene y se lo lleva él también en una operación quirúrgica de aquellas, ¿no? A Pedro Sánchez, que eso lo iremos también, ¿no?
Bueno, hoy está Feijóo en Miló. Ahora mismo está haciéndonos competencia.
A ver qué bobadas llegan a decir los partidos.
Hoy está haciéndonos contraprogramación y probablemente...
También hay posiciones curiosas ahí de partidos en el extremo opuesto que están defendiendo a la posición del gobierno. Curioso también. ¿Alguien se sorprende? Bueno, quizá no es para sorprenderse.
Bueno, a ver, yo creo que el Partido Popular está en una deriva muy, muy inquietante, ¿no? Pero es lo mismo, por ejemplo, yo he estado leyendo algunos de los diarios digitales sobre... editoriales y demás, y tienes periodistas del Español que salen en las tertulias televisivas donde se alinean directamente en contra del planteamiento de Estados Unidos e Israel, y luego tienes al jefe que escribe su editorial y pone a bajar de un burro a Pedro Sánchez. Pero bueno, pero eso es un problema de orejeras,
¿no? Sí, bueno, las líneas editoriales, a final de cuentas ese periódico es de precisamente de ese señor, ¿no? Es propiedad de él.
Pero te quiero decir que esos periodistas que con algo de dignidad, pues sí. Hombre, tienen cierta, bueno, no sé, piensan un poquito con la cabeza. Él no, él está pensando con el bolsillo. Y por ahora quien le paga, él le paga.
Claro.
no vas a morder, dicen, la, no, mano, de... la mano que te da de comer. Bueno, bueno, pues esto es lo que tenemos. Bueno, estamos en esta tertulia hoy pues muy capitalizada con esto, ¿no? También teníamos otros asuntos, ¿no? Ayer, por ejemplo, y yo lo volví a sacar en la tertulia también el día de ayer, ayer teníamos el 3 de marzo y, bueno, pues son esos recordatorios que también hay que tener presentes. Hay ciertas discrepancias también, ¿no?, a la hora de visibilizar los recuerdos, porque se le exigía al gobierno de España, se le exige también pues que de una vez por todas, ¿no?, 50 años después, pues se posicione y asuma como gobierno, ¿no?, lo que allí sucedió, ¿no? Quieren un esclarecimiento y justicia y reparación. La verdad es que, bueno, la historia con este caso del 3 de marzo yo creo que tiene poco que desvelar, ya lo conocimos todo, incluso tuvimos los audios tanto de la policía como del propio Fraga, como de todo lo que había por allí, de todos los que estaban en el gobierno. Claro, yo no sé si hay que desclasificar algo más. Lo único que esos papeles y esos documentos desclasifican es algunas de las personas que ahora mismo todavía son reivindicadas, ¿no? El Partido Popular, por ejemplo, sigue reivindicando la figura de Fraga. O en el Parlamento de Galicia tienen un busto colocado allí. Vale, pues bien. Oye, pues, ¿qué quieres que te diga?
O sea, bueno, es un tema que se vuelve a repetir, ¿no? Yo creo que esto lo hablamos cuando el aniversario del bombardeo de Guernica, ¿no?
Exactamente,
que
igual.
También el gobierno español, pues también se sintió aludido para no hacer referencia a pedir perdón al pueblo de Guernica y al pueblo vasco en general sobre el bombardeo, ¿no? Por haber realizado el bombardeo. Que nadie le achaca al actual gobierno que sea culpable de ese bombardeo. No sé si es que no lo quieren entender o no lo entienden, ¿no? Nadie achaca al gobierno actual, faltaría más, que sea el que incitó o creó o bombardeó Guernica. O fue el que mandó a los grises a reprimir de una manera tan bestial como fue en Vitoria, ¿no? Si eso no lo quiere entender el gobierno español, pues me parece difícil explicárselo, porque parece tan simple, ¿no? Es decir, simplemente se dice que se responsabilice el gobierno español de unas actuaciones absolutamente criminales en este caso, ¿no? Entonces, pero no a este gobierno español. O sea, no, yo creo que es que no lo quieren entender. O algo pasa por ahí, o sigue habiendo alguien o algunos que siguen manteniendo que hay que dejar fuera a aquellos próceres políticos de la transición, del fascismo a la democracia, y algunos no todavía se quedaron en la transición, pero efectivamente en el tránsito, no llegaron a pasar la frontera, como podría ser, por ejemplo, el señor Fraga, donde evidentemente fue uno de los... bueno, era el ministro del interior, de la gobernación, que se decía en aquella época, que fue uno de los que provocó esta matanza, ¿no?
Sebas.
No, yo creo que hay poco que decir sobre esa situación, más que, bueno, a mí me parece bien que la reclamación del Parlamento del País Vasco para que se aclaren las implicaciones de los gobiernos en esa situación me parece que es coherente. Y en base a las consecuencias de esa clarificación, tomar medidas. Eso me parece que es lo correcto. Pasa que después de 50 años no es fácil, porque hemos perdido muchos matices de aquella situación, ¿no? No es fácil pronunciarse, pero bueno, yo creo que hay que asumir las responsabilidades históricas. Bien, pues que se haga de una puñetera vez y que se aclaren y que se pidan implicaciones y responsabilidades si las hay.
Bueno, ya responsabilidades a estas alturas, ¿qué quieres que te diga? Ya responsabilidades, yo creo que son simplemente reconocimientos simbólicos, ¿no?
Eso
lo que hay que hacer.
Es, sin más. Reconocimientos simbólicos. Si no se pide nada más, nadie creo que ha dicho que vaya el ministro actual a la cárcel, ¿no?
No, o sea, no, 50 años después ya no hay lugar tampoco.
Bueno, ahora a Vox ha pedido eso, sí.
Bueno, no, pero sí, lo que dice Chuscan, ¿no? Eso, al final, pues el Estado, no sé, cuando hablamos de gobierno, ahí hablamos de gobierno como órgano, digamos...
Sí, generalizado.
Eso es, no estamos hablando efectivamente del gobierno actual.
Claro.
Los responsables, pues efectivamente, como tú bien dices, Koldo, pues tenían nombres y apellidos, ¿no? Y ahí estaba todo incluso con audios, ¿no? Entonces, claro, ¿el problema cuál es? Pues que... la mayoría, o no sé si quedará alguno vivo, pero la mayoría estarán ya... fallecidos, ¿no? Y claro, alguno de ellos pues se ha tenido como, incluso como padre de la Constitución, de la transición y un ejemplo a seguir, ¿no? Para todos y todas en la sociedad española. Entonces, claro, ahí entramos en un... Y bueno, luego también, que luego ese tiempo de, ¿no? Desde la muerte de Franco hasta los años 80, hasta la aprobación de la Constitución, años 80, no se sabe muy bien hasta dónde dura ese tiempo de impasse, ¿no? De transición, o de... Y lo mismo nos pasa con la Guerra Civil, ¿no? Que mucha gente pues nos dirá que termina la República en el 36 con el golpe de Estado, y hay otros que dicen que no termina hasta el 39. Entonces hay que o sea, reconocemos como gobierno legítimo al de Franco ya en el cuando el bombardeo o está... Pero bueno, eso ya son. Desde luego que siempre, igual que con lo de Guernica, que yo creo que incluso hasta el, ¿no? El gobierno, el Estado alemán claro, reconoció el daño y tal, ¿no? Esos reconocimientos simbólicos yo creo que siempre ayudan, aunque muchos supervivientes de aquello, pues por ejemplo como el del bombardeo de Guernica, ¿no? Pues ya estén tristemente fallecidos y no lo llegaron a ver, ¿no? Pero bueno, siempre, yo creo que esos reconocimientos simbólicos siempre ayudan, yo creo que a cerrar ciertas heridas, ¿no? Y que como hemos visto, pues en la ciudad de Vitoria, de Gasteiz, pues han dejado, o incluso en Guernica, ¿no? Pues han dejado una huella en la identidad de la ciudadanía, pues muy, muy marcada, ¿no? Desde luego.
No, y luego además que la ciudadanía, por ejemplo, en Guernica, ¿eh? En Guernica se ha agradecido tantísimo ese reconocimiento por parte del gobierno alemán. O sea, nadie le ha echado en culpa ni ha ido a por el gobierno alemán actual a echarles en cara absolutamente nada, sino todo lo contrario. Hay un agradecimiento generalizado en Guernica por ese paso dado por el gobierno alemán. Y yo estoy convencido que si el gobierno español hace ese paso, en Guernica y en Vitoria se agradecería tantísimo ese paso, ¿no? Y no para echarles en cara en realidad nada, sino precisamente para cerrar una herida, ¿no? Que me parece importante.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Munguía conmemora el Día Internacional de las Mujeres con actividades para todos los públicos durante el mes de marzo. Feria artesanal, charlas, talleres, homenaje a las mujeres baserritarras y el 8 de marzo, concentración frente al ayuntamiento. Ven a Munguía, juntas por la igualdad. Consulta la programación en munguía.eus. Munguía Caudala.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Este zumo está muy rico, ¿no?
Porque no sabe como el resto.
Resto, 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 resto.
¿De qué me suena?
Frutas Torres. Sabes que saben. Y ahora con Torres puedes ganar un viaje mágico a Disneyland París.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
No te resignes a vivir con dolor de espalda. Si llevas tiempo buscando respuestas y no las consigues, en Visiondo Unidad de Columna te las damos. Somos especialistas en columna vertebral. Damos respuestas y soluciones a casos complejos. Recupera tu calidad de vida. Llama a Visiondo en la Clínica Indautxu al 946-941-314 o infórmate en columnabilbao.com.
Egunon Bizkaia.
Pues vamos allá, Beñat. ¿Algo más para ir concluyendo ya con los oyentes?
Bueno, por otro lado, dicen reconocer el daño que es. Dicen por aquí, venía Alba Serri y Matías a comer, claro, vendrán en el 2112. El gobierno israelí a decir, lo siento, ya está. Venga, hombre, eso es postureo. Más cuando sigues haciendo lo mismo. Si no, mirad quién estaba ayer con Trump.
Bueno, pues bueno, son algunas de las cuestiones del día. Y ahora que me decía Chuscan lo del partido de hoy, que tenemos un partido relevante.
A ver si hablamos de cosas de fuste y que también alteren un poco también el cuerpo.
Se van a cabrear los oyentes con eso, ¿sabes? ¿No?
Bueno, yo creo que vamos a ganar.
Nos oyen desde Guipúzcoa, nos oyen Córdoba.
Sí. A pesar de, pues entonces voy a decir, a pesar de un buenísimo partido de la Real Sociedad, el Atlético se va a imponer.
A ver, el Athletic, yo he de reconocer, y eso es, la historia lo ha marcado, es un equipo imprevisible en muchas ocasiones.
Este año ya te digo yo que este no es nada imprevisible.
Ya veréis. Ya veréis hoy.
Como decía el otro, aunque sea de penalti injusto.
Es un equipo que además, bueno, oye, no te voy a decir que sabe sobreponerse, pero que de repente te da una de cal y otra de arena, sí. Es que la de arena la dio el otro día, vamos a ver si ha dado la de cal.
Este año no, vale.
A ver, pero es que sabes lo que pasa, que la ilusión es lo último que tengo
este
que
hacer. Este año yo creo que partido se ha hecho bueno, no sé si se ha hecho uno.
Sí, uno contra, sí, yo te digo Madrid.
Y ratos.
Y el del
y
PSG.
Y luego ratos.
Ratitos.
Y el del PSG también. Dos ha hecho.
Bueno, pues eso. Bueno, pues a ver si tenemos suerte. De todas
formas,
ya
justicia.
Saben,
yo me conformo con que haya justicia. Ya saben,
ya saben los oyentes que lo van a poder seguir aquí en esta sintonía, que para eso estamos, no la de Radio Popular, la Ría y Ratia. Y ahora, pues nada más, Unai Aedo, Chuscan Coterón y Sebas García, que tengáis un buen día.
Es que ricasco.
Así que disfrutad de la jornada.